señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a fijarnos en otro salmo que nos puede servir también para este rato de oración. Es el salmo número 30. Y empieza diciendo: en ti, Yahvé, me refugio, no quede yo confundido. Tiende hacia mí tu oído, date prisa. Sé para mí una roca de refugio, alcázar fuerte que me salve. Pues mi roca eres tú, mi fortaleza, y por tu nombre me guías y diriges. Sácame de la red que me han tendido, que tú eres mi refugio. En tus manos mi espíritu encomiendo, tú, Yahvé, me rescatas. Y el versículo de este salmo dice algo que, pues, que nos suena familiar: el Señor es mi roca, el Señor es la defensa de mi vida. O como decimos: Dominus illuminatio mea, salus mea, quenti meu. Yo me apoyo en Dios. En ti, Yahvé, me refugio, no quede yo confundido. Pues uno de los nombres de Dios, de las imágenes que usa la Sagrada Escritura para hablar de Dios, es precisamente el de roca. Mi roca eres tú, mi fortaleza. Pues por eso en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues vamos a pensar en esta verdad tan clave, como decíamos también, pues siempre los salmos nos sirven para saber cómo dirigirnos a Dios, saber qué decirle, y nos recuerdan verdades de fe. Son lo que yo creo, después lo oraciono o lo oro. Deus credendi, lex credendi, lex orandi. Pues como sabemos, muchos de estos salmos fueron compuestos por el rey David, este personaje tan importante del Antiguo Testamento, que es figura de Cristo y que comienza su historia pues siendo elegido por el profeta Eliseo, siendo el más pequeño de todos sus hermanos, siendo un muchachito, un jovencito, y ese jovencito que es llevado a la presencia de Saúl cuando están en guerra contra los filisteos, pues tiene la luz de Dios, la fuerza de Dios para enfrentar a el gigante Goliat. Todo esto lógicamente no es algo que se le haya ocurrido a David, sino que todo está perfectamente previsto por Dios para ir instruyendo a su pueblo, para dar lecciones, para que no confiaran en la fuerza de sus ejércitos ni en sus carros de combate. Y entonces Dios se goza en la debilidad y dice: voy a presentar a un muchachito joven, casi un niño, que va a pelear contra un gigante, que además es un gigante que está con una gran armadura y muy bien armado, y que lo va a derrotar. Como sabemos, cuando llega el gigante Goliat, se burla de David, todavía lo humilla y le dice: ¿crees que soy un perro para que vengas a mí con unas piedras? Aquel que iba con su casco de hierro y su armadura y su espada y su lanza y su red. Y David le contesta: toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate y él te entrega en nuestras manos. Al final, los egipcios, los filisteos, pues se dan cuenta de que Yahvé está a favor de Israel y pues se dan cuenta de que no les queda más que la derrota. Pues toda esa asamblea se dio cuenta efectivamente de que ese niño, ese jovencito, pudo vencer al gigante. Como él mismo lo dice: no por la espada ni por la lanza sino por el poder de Dios. Pues uno de los nombres de Dios, de los siete nombres sagrados de Dios, es el nombre de Él, que significa el fuerte. Es un nombre de Dios. Dios es el fuerte. Pues qué bonito que vemos. Es el fuerte. O sea, no es que sea alguien entre otros que sea fuerte, sino que es el que es fuerte. O sea, el único que realmente es fuerte. Por eso el Salmo le dice roca. Pues ojalá que crezca en nosotros esta convicción, porque así vamos a entender qué es la fortaleza. La virtud de la fortaleza es saber que hay un fuerte y yo me apoyo en ese fuerte y entonces yo soy fuerte. No en mis propias fuerzas, el fuerte. No hay otro fuerte. Aunque parezca que a veces hay cosas muy fuertes como, no sé, una bomba atómica, un meteorito que cae del espacio, o cosas muy fuertes como, no sé, la sabiduría de unos médicos o unos hospitales o un país como Estados Unidos. Aquí cerquita de esta casa pues hay varias embajadas. Yo cuando me vengo caminando voy viendo, pues ahí está la embajada de Costa de Marfil y está la embajada de Perú. Y ya me acuerdo cuál otra, pues hay, ¿no?, unas embajadas. Pero uno va pasando por esas embajadas y dice, ah, creo que aquí cerquita está también la de Argentina, una cosa de Argentina. Pero uno pasa por esa embajada Costa de Marfil, ah, de Jamaica también. Ayer pasé y vi Jamaica. Pues la pobre embajada de Jamaica es una casita chiquita. Y uno dice, bueno, vete a la embajada de Estados Unidos, vas a ver cómo está esa embajada ahí en Paseo de la Reforma. Una persona que tiene un restaurante por ahí, por la embajada, atrás de la embajada, dice, híjole, es el lugar más seguro, está vigiladísimo por todo tipo de agentes y luego por muchísimas cámaras. O sea, la embajada de Estados Unidos y una potencia ahí, pues es el país más importante del mundo. ¡Qué fuerte es Estados Unidos! No es nada. El fuerte, realmente el fuerte es Dios. Dios es el fuerte. Él es el fuerte. Y como vemos, pues todos los imperios se van desmoronando y el imperio de los Estados Unidos acabará por desmoronarse, y si no, pues andan muriendo las gentes que son los principales y los grandes millonarios y los grandes políticos, y van pasando, y ya se murió Nixon, y ya se murió Kennedy, y ya se murió Reagan, y pues así van a ir muriendo. Ya dentro de poco se morirá pues el señor Bush, el grande, y luego se morirá el joven, y luego se morirá Obama, y luego se morirán todos los soldados, y luego pues las armas esas pues se echarán a perder y se llenarán de polilla o de herrumbre o de lo que sea. Esa no es la fuerza. O sea, hay un fuerte, y nosotros tenemos que estar pues con esta fe, es decir, y con esta confianza, este es el fuerte. Y aprender también de las lecciones que nos da Dios, como estamos leyendo ahorita estas frases de David. Dice, toda esta asamblea sabe que no por la espada ni por la lanza salva a Yahvé, porque de Yahvé es el combate y Él te entrega en nuestras manos. ¿Pero qué le pasó después a David? Pues consiguió una cosa muy importante, que es la reunificación de los dos reinos que se habían separado, el reino de Judá y el reino de Israel. El reino del norte y el reino del sur. Hacía muchos siglos que estaban separados, pero bajo el rey David, que gobierna durante 33 años, ya como primero como rey de Judá y después como rey de todo, 7 años como rey de Judá y después 33 años ya como rey de todo el pueblo de Dios, de repente se le ocurre una cosa que es una barbaridad. De repente, al ver que ya estaba con un reino consolidado, dice, voy a hacer un censo. Voy a hacer un censo para ver cuántos caballos tenemos, cuántos soldados tenemos, cuántos carros de combate tenemos. Y entonces Dios se siente muy contrariado, se enoja mucho con David, le hace ver que ha pecado y le dice, escoge una de esas tres desgracias que te voy a mandar. Tres cosas terribles: una plaga, que seas perseguido por tus enemigos durante 3 meses, y si no, que que muera tu pueblo. Bueno, pues una situación tremenda que conlleva la muerte de 70.000 judíos. Y uno dice, ¿y por qué? Pues porque David fue orgulloso. Yo voy a tratar de salir adelante con mis fuerzas. Voy a hacer un censo. Voy a medir mi capacidad. Y eso me dice, mira, no midas tu capacidad, no estés pensando en tus fuerzas. Apóyate en mí, siempre acude a mí. Yo estaré contigo, le dice Dios a su pueblo. Él siempre asegura la fuerza divina. Dominus illuminatio me salus mea quanti meu. Si consista en adversum me castra, non timebit cor meu. Si exurgat adversum me prelium, y no quedo esperado. Aunque venga contra mí un ejército, no voy a temer. Si se levantan contra mí los que me atacan, no desfallecerá mi corazón. Dice el profeta Isaías, Dios es el campeón invencible que avanza en la plenitud de su fuerza. ¿Por qué a Dios le molesta tanto? Pues porque en el fondo es un problema de fe. Y dice, es que no creas que hay dos dioses. Haz que un solo Dios. No hay dos fuerzas, hay una sola fuerza. No hay dos fuertes, hay un solo fuerte. No hay dos principios, el del bien y del mal. Hay un solo principio del que procede todo, que es el principio del bien. No tengas miedo ni siquiera a Satanás, porque Satanás también está sujeto por Dios. Tú que afirmas los montes con tu fuerza de potencia ceñido y acallas el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas. Tú que creas y gobiernas el universo y diriges a su fin a los seres inanimados y a los seres animados. Pues auméntanos, Señor, la fe en tu fortaleza. Y haz que yo sea fuerte porque me apoyo en ti. No porque yo pretenda tener ninguna capacidad. Por eso, como sabemos, es tan peligroso el no apoyarnos en Dios, sino confiar en nuestras fuerzas, porque es una señal de soberbia. Dios está dispuesto a comunicar su fortaleza a los que recurren a Él con constancia. Una vez, cuando vino aquí a México don Álvaro, le hicieron una pregunta sobre cómo ser fuertes, porque sabemos que, pues él lo había dicho y también lo sabemos muy bien, que en México nos falla la fortaleza, que somos muy sentimentales, que somos buenos para empezar las cosas, pero después ya no perseveramos. Podemos manifestar mucho entusiasmo, por ejemplo, no sé, cuando viene el Papa o así, pero que después ya el día a día pues no permanecemos como consecuentes. Por eso le preguntaron, ¿qué hemos de hacer para tener fortaleza los mexicanos? Y dice, para tener fortaleza basta ser humildes. Piensa en la fortaleza de los santos, que superaban todos los obstáculos. A ellos nada ni nadie les impedía servir a Dios. Fíjate que nuestro fundador aseguraba, no sé nada, no valgo nada, no puedo nada, no soy nada, 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 pero cuento con Dios. Y entonces podía todo. Humildes, y si yo no tengo nada, no puedo nada, no valgo nada, no sé nada, no soy nada, pero te tengo a ti. Yo no puedo superar este defecto, yo estoy hecho bola. Dame esto, dámelo. El Señor le va a gustar mucho que reconozcamos esta verdad, que Él es el fuerte. Necesitamos esta virtud porque de lo contrario no servimos a Dios. Con una frase divertida, Él explicaba, no se puede apalancar con un churro. Las personas que buscan por encima de todo el no complicarse la vida son como un churro. No sirven para nada. Hemos de ser fuertes porque acudimos a Dios y a la Madre de Dios. Y entonces lo que hay que hacer se hace, aunque cueste. Vamos a decir, bueno, es que me cuesta mucho decirle a esta persona lo que está haciendo mal. me cuesta mucho quitarme esta adicción. Yo creo que es una persona, no sabe cómo me he hecho adicto a las telenovelas. No puedo, verdaderamente, es que me han captado las telenovelas. No puedo quitarme las telenovelas. Es decir, pues acude a la fortaleza de Dios. Porque lo que hay que hacer se hace. Si no debes ver telenovelas, porque tienes que trabajar o porque tienes que estudiar, pues puedes vencer con Dios. Tienes que ser humilde, si yo no tengo mis fuerzas. Aunque todo el mundo se hunda, aunque todo se pierda, aunque todo se agriete, nosotros, si somos fieles, tendremos la fortaleza del que es humilde, porque vive identificado con Cristo. La humildad es como un imán por el cual el alma atrae a Dios hacia sí. Pues cuando él ve que el conocimiento de la propia nada le hace perder, por decirlo así, su propio ser, le comunica a un ser nobilísimo y perfectísimo, un ser en cierto modo sin principio ni fin, un ser del todo divino. Pues cuando yo me quito, le permito a Dios que esté presente. No voy a ser yo el que, pues no sé, el que me sienta capaz de hacer las cosas. Vamos a aprender del Antiguo Testamento, comencemos este ejemplo del rey David. ¿Cómo es posible que siendo un jovencito venza a Goliat? ¿Y cómo es posible que después, cuando ya es el rey poderoso de Israel, pues resulte que se pone a confiar en sus fuerzas y todo se le viene abajo? Por eso Jesús decía también palabras muy claras, o muy fuertes, muy determinantes. Decía, sin mí nada pueden hacer. No pueden nada. Nada. No un poquito, no, nada. Sin mí nada. Y decía también, dice el Evangelio de Jesús, que es poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. A los apóstoles, cuando va a subir al cielo, les dice: ustedes serán revestidos del poder de lo alto. Pues porque tienen ya la fuerza de Dios. Y los que antes eran dormilones, cobardes, egoístas, se convierten en campeones de la fe, en pretendientes al martirio, en verdaderos apóstoles de Jesucristo, que predicarán por todo el mundo el escándalo de la cruz. El Espíritu Santo, que es espíritu de fortaleza, los ha hecho firmes, seguros, audaces. Pues vamos a pensar, no sé, cuando oímos una gente, por ejemplo, no sé, esta persona se va a la expansión, se va a ir a un país donde hablan ruso, donde casi no hay católicos, donde hace un frío horrible, donde pues no tienen medios, donde son muy pobres, un país muy atrasado. ¿Cómo le va a hacer para aguantar? Pues porque tú, Señor, es mi fortaleza. Si es que si a mí me pidieran esto, yo no podría. Pues claro que no podrías, pero si acudes a la fortaleza de Dios, ¿cómo vas a superar todo? Creatures Deus fortitulomea. Dame la fuerza, Señor. Quizá no para esto que no me lo estás pidiendo, porque no me estás pidiendo que me vaya a, pues eso, a este tipo de lugares. Si me lo llegaras a pedir, me darías tu fortaleza. Pero si me pides muchas cosas muy chiquitas que puedo saber que te las, que me das la capacidad de dártelas, y que me das la capacidad de dártelas sonriendo. Por eso nunca tenemos que decir, pues ya no soporto a fulanita, es que ya no aguanto tal cosa. Y ves que acude la fuerza de Dios. Creatures Deus fortitudo mea. Mi fortaleza eres tú. Por eso San Pablo, en la Epístola a los Colosenses, dice algo que parece un poco vanidoso, un poco pues suficiente o petulante. Dice: omnia possum, todo, yo lo puedo todo. Pero luego ya se aclara porque dice: ineo qui me conforta, todo lo puedo, todo, porque tengo aquel que me conforta. Pues serán revestidos del poder de lo alto. todo lo puedo. Así pues, todo, todo lo puedo. Pues poderlo todo solo es propio de Dios. Ah, pues precisamente por eso lo puedo todo. Todo. Y dice el punto 337 de Forja: todo lo puedo en aquel que me conforta. Con él no hay posibilidad de fracaso. Y de esta persuasión nace el santo complejo de superioridad para afrontar las tareas con espíritu de vencedores, porque nos concede Dios su fortaleza. A mí me llama la atención que hay dos nombres, pues que podrían ser petulantes también, dos nombres de hombre. Uno es el nombre de Vicente y otro es el nombre de Víctor, porque significa lo mismo. Vicente es el que vence y Víctor es el victorioso. Entonces, ay, sí, qué chiste, ¿no? Pues ya, Vicente. Yo siempre te voy a ganar porque soy Vicente, o yo siempre voy a ser victorioso porque soy Víctor. Pero dices, no, eres Víctor o eres Vicente porque te apoyas en Dios. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y por eso dice aquí Forja, un santo complejo de superioridad. De ahí nace un santo complejo de superioridad. Porque puedes afrontar todo con espíritu de vencedor. ¿Por qué vas a poder vencer? ¿Por qué vas a poder ser Víctor? ¿O por qué vas a poder ser Vicente? Porque Dios te concede su fortaleza. No me apoyo en mis fuerzas. ¿Tú qué eres? Pues no soy nada, no puedo nada, no tengo nada. Por decir, no voy a tener un complejo de inferioridad. Hay gente que dice, es que tengo un complejo de inferioridad porque el otro es más inteligente, o porque el otro es más capaz, o porque el otro es más fuerte. No, yo tengo un complejo de superioridad porque mi fuerza es Dios. Yo no soy nada, menos incluso que David cuando era un jovencito que tenía sus piedras para ir a pelear contra Goliat. Pero tú me das la fortaleza. Tú eres, Señor, mi fortaleza. Por eso también una jaculatoria muy bonita que le puedo decir a María es Refugium Nostrum et Virtus, como está ahí en esa pintura que está en la pared de la iglesia de Montefalco, de esa pintura donde está la Santísima Virgen y hay un árbol y hay muchos pajaritos. Y dice alrededor eso, dice Refugium Nostrum et Virtus. Refugium Nostrum et Virtus. Nuestro refugio, nuestra fuerza. Ella es mi fuerza porque ella está siempre apoyada en Dios. O también se lo decimos con esa jaculatoria, Virgo Potens. Virgo Potens. Tiene la potencia de Dios. Que no hay otra fuerza. Acuérdate, si buscas otra fuerza, pues te va a pasar como a David cuando quiso hacer el censo. Deja a Dios, deja que Dios pueda hacerse fuerte en ti. Tú lo que tienes que hacer es humilde, como quitarte, como hizo María. Así es que vio la humildad, vio la nada de su esclava, y por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y por eso pudo haber dicho con San Pablo, todo lo puedo, lo que me pidas, incluso eso tan, tan terrible de estar cerca de la cruz, junto a la cruz, porque tú eres, Señor, mi fortaleza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.